En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona en el estudio a Gabriel Albiac, un viejo amigo de la radio, que es catedrático de filosofía y columnista en periódicos como el ABC.
El ABC, ¿no? Soy columnista del diario ABC.
Exacto, bienvenido Gabriel.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, te estuvimos buscando durante la época del operativo militar, no fue posible.
Me escapé durante las vacaciones.
Te escapaste, pero bueno, también en los tiempos que corren, también hay muchas cosas que preguntar a alguien que trabaja en la comunicación y que trabaja en la filosofía. Y voy a plantearlo así, estamos en épocas de crisis económica, en época que el califato islámico amenaza con reconquistar y seguir conquistando el mundo y traer la verdad suprema, y encima ahora nos llueve una plaga llamada ébola. Estamos ya en la época del apocalipsis, falta poco, ¿qué estamos haciendo?
Sí, realmente era ya lo único que nos faltaba, lo del ébola. Bueno, ¿te acuerdas que Borges dice en algún momento que siempre vivimos en el peor de los tiempos posibles, que todos los hombres han tenido esa certeza? La verdad es que la característica de un bicho como el humano, que es esencialmente frágil, esencialmente vulnerable y encima tiene conciencia de serlo, es una vida siempre en el límite, en la sensación de que estás al borde del desastre. Y lo que sucede es que es verdad, siempre estamos al borde del desastre.
Pero a veces es más verdad que en otros.
Sí.
Bien, ¿no? Mira, hoy estábamos dando la noticia de que en las encuestas los americanos, los estadounidenses, desde el 11 de septiembre del 2001, desde el ataque a las Torres Gemelas, no habían tenido una sensación de más inestabilidad, de más miedo que ahora.
Bueno, es que ahí yo creo que se junta en el caso de Estados Unidos una política catastrófica de la administración Obama. Y si los estadounidenses lo perciben, quienes más deberían percibirlo deberían ser los europeos, porque verdaderamente donde la administración Obama ha sido especialmente catastrófica ha sido en el plano de la política internacional. Una perspectiva que da toda la impresión que está orientada en la hipótesis de un abandono definitivo del Mediterráneo, una posición en la cual el Mediterráneo deja de tener interés estratégico para Estados Unidos, mucho más interesada en desplazar hacia Asia, hacia la costa asiática. Y, en consecuencia, Obama ha tomado una serie de medidas que, en mi opinión, han sido catastróficas en la perspectiva, digo, de reducir la presencia americana en la zona. Lo que se ha pasado a poner en funcionamiento es una especie de toma de control de todo el norte de África a cargo de los saudíes. Eso que en Europa se designó con la expresión estúpida de las primaveras árabes y que no era otra cosa que la toma del control de toda esa zona por el clero, esencialmente por el clero suní. Si quieres, el tránsito de lo que eran las dictaduras de corte laico ligadas a los últimos tiempos de la Guerra Fría a un modelo de despotismos religiosos que aparentemente la administración americana consideró que podrían ser controlados por los saudíes. Yo pienso que lo que hemos ido viendo en los dos últimos años es que ese control es, en primer lugar, en sí mismo los saudíes no son precisamente un punto de referencia fiable, y en segundo lugar, el control real de la administración saudí sobre los sectores más integristas del sunismo es más que problemático.
Sí, porque tú estabas mencionando, por ejemplo, esto de las primaveras árabes, y todo empezó en Túnez, el país árabe más occidental, más turístico, y hoy en día es el país del que salen más gente hacia para participar en la guerra del yihad en Irak y Siria.
Ah, pero claro, es que ha sido exactamente así, bajo la imagen que se inventó sobre todo de cara a Europa, de que lo que se estaban produciendo eran movimientos modernizadores, democratizadores, lo que se producía de facto era una involución hacia modelos teocráticos. Naturalmente que lo que había antes eran dictaduras corruptas, militares, ligadas al viejo control soviético en la zona. Pero realmente pasar de una dictadura militar corrupta a una puritana tiranía teocrática no tiene muchas ventajas.
Bueno, ahí hay una pequeña zona de que se reculó, ¿no?, en Egipto.
Sí, efectivamente, pero ya ves que como se reculó fue precisamente volviendo justamente al modelo del despotismo militar. Claro, yo concretamente pienso que es infinitamente peor una tiranía teocrática que una dictadura militar clásica. Pero bueno, de ahí a considerar que una dictadura militar sea deseable, pues no, obviamente. El drama de los países árabes en estos momentos es que parecen condenados a tener permanentemente que optar entre esos dos polos. Cuando Estados Unidos considera que se puede ceder el control de la zona a los saudíes, hace una apuesta, en mi opinión, arriesgadísima, y que se basa, yo creo, en un principio de carácter económico y material. El Mediterráneo ha dejado de tener interés estratégico y económico para Estados Unidos.
Ya, pero mira, todo el tiempo se dice que, bueno, que la estrategia de Obama ha sido centrarse en Asia. Y yo entiendo que uno haga una apuesta, incluso una apuesta arriesgada, deja una cosa y se mete en otra. Pero yo no lo he visto meterse en otra. O sea, China es el que domina Asia. Japón no se está recuperando, Japón no levanta cabeza. Singapur no es Estados Unidos, ni mucho menos. O sea, y Hong Kong ahora hay protestas, pero todos sabemos que les quedan dos telediarios a esas protestas.
No, China es la potencia que va a controlar absolutamente la zona, y eso lo sabe todo el mundo. Precisamente por eso, un interés mayor desde el punto de vista militar en Estados Unidos es que la flota esté desplegada precisamente en esa zona y se retraiga del Mediterráneo todo lo que se pueda retraer. Y de hecho, la línea estratégica de Estados Unidos parece precisamente la de tomar como aliado estratégico en la zona a Vietnam, que a fin de cuentas es, uno, el enemigo histórico mayor de China desde siglos, y dos, es la segunda potencia emergente en lo económico en la zona. No deja de ser una ironía terrible que Estados Unidos y Vietnam al final sean los aliados estratégicos en la zona, pero hay que decir que eso probablemente sea una alianza condenada a funcionar bien. Y con casi seguridad los puertos de amarre de la flota en Asia se fijarán prioritariamente en Vietnam.
Uh-huh. Y ahí en el medio está Corea del Norte, dando por saco desde hace mucho y nadie...
Claro, pero Corea del Norte es solo un peligro relativo, es un horror para su población, básicamente. Claro, cuando uno ve la diferencia entre una Corea del Sur que se ha convertido en uno de los países económicamente emergentes con más fuerza y una Corea del Norte en la que la miseria, el desastre, la locura, porque realmente el modelo económico de Corea del Norte es sencillamente delirante, uno se queda horrorizado. Yo no pienso, sin embargo, que Corea del Norte sea un peligro real en la zona. Es un foco de locura, pero que, aparte de masacrar a su propia población, no creo que pueda llegar a tener, por más exhibiciones nucleares, que vamos a ser serios. Uh-huh. O sea, Corea del Norte, si realmente se metiese en una agresión nuclear, sería barrida de modo casi instantáneo. Uh-huh. No, la correlación de fuerzas, yo pienso que en estos momentos en esa zona se dirime en dos puntos. Por un lado, China como gran potencia emergente, y por otro lado, el viejo problema que Estados Unidos sigue sin controlar plenamente, que es todas las tensiones derivadas de aquella jugada catastrófica de Jimmy Carter de colocar a los ayatolás en el poder en Irán, y la consiguiente expansión del islamismo a toda la zona de Pakistán. Pakistán, Irán son efectivamente en estos momentos un punto
incluso
de quiebra.
Afganistán, ¿no? Ya está en el mismo paquete.
Exactamente, claro. Afganistán tiene esa cosa de algo que nunca ha sido un país en sentido propio, sino un territorio caótico de tribus, de caudillos militares, pero naturalmente eso se convierte en un peligro real cuando tú tienes detrás a un país como Pakistán, que es un país con armamento nuclear importante, que es una potencia nuclear. No se pueden olvidar nunca que probablemente la línea de mayor riesgo nuclear del planeta es la frontera entre Pakistán e India, con dos líneas de misiles nucleares enfrentadas a ambos lados y un conflicto prácticamente irresoluble. Si a eso añades que naturalmente Irán o posee ya armamento nuclear o está en la raya de poseerlo, efectivamente esa zona es un volcán.
Bueno, hemos hablado del Mediterráneo, que incluye un Mediterráneo muy amplio porque incluye también al norte de Europa, ¿no? O sea, Estados Unidos, bueno, sí, que con su alianza tradicional con el Reino Unido, pero digamos que Europa para ellos es todo, desde Suecia, el Mediterráneo va desde Suecia hasta Mali, ¿no? Y por otra parte, tampoco tiene una presencia demasiado efectiva en América Latina. El tradicional feudo imperialista de la doctrina Monroe de América para los americanos ya también fue dejada de lado desde los 70-80, no se ha vuelto a ella y ahí campan a sus anchas las sucursales de estos mismos males que habíamos hablado, porque la presencia de Irán, de los Hezbollah en algunos países latinoamericanos también resulta muy importante, como en Venezuela, Bolivia, Ecuador.
Sí, unida a un fenómeno que en Europa puede tener sus resonancias en los próximos años, que es un renacimiento de formas de populismo extremadamente, extremadamente confusas. Porque naturalmente lo que se está produciendo en América Latina en el último decenio y medio es la reaparición bajo retóricas ligeramente modificadas de algo que fue en los años 30 la forma específicamente latinoamericana del fascismo. Uh-huh. El peronismo en primer lugar y en torno a él todos los fenómenos de populismo marcados por retóricas más o menos nacionalistas, más o menos antiimperialistas, más o menos demagógicas. Lo terrible en estos momentos es que eso, que por lo menos la gente de mi edad supo siempre que no eran más que variedades específicas de fascismos, puedan presentarse, puedan aparecer ahora, puedan emerger como formas de modernidad o como formas de renovación democrática o incluso como nuevas formas de la izquierda. Miren,
pero no solamente de la izquierda, porque si tú, bueno, ahora ya, por ejemplo, el tema de Brasil, se ha visto un poco más el plumero, ¿no? Pero con Lula ya la gente incluso decía no, Lula viene de la izquierda, pero no, pero tiene posturas muy liberales y que esto que el otro, ¿no? Como hizo digamos que no arrebató a las clases altas lo que tenían, sino que creó una clase media. Claro. Entonces se pensaba que era un socialdemócrata.
María. Es cierto, porque además Lula pilló un buen momento, ese momento de ascenso de Brasil, y dentro de todo pues moderó lo que podían ser las tendencias más disparatadas de su partido. El problema es que Brasil ahora se va a tener que volver a enfrentar una y otra vez al mismo problema, al incumplimiento de una hipótesis de desarrollo que siempre lleva ahí arrastrándose sin consumarse, la perspectiva de un país que podría ser un país, una potencia dentro de América Latina y que no acaba de arrancar en ningún momento. Pero claro, si quieres, junto a eso tienes los lugares donde la retórica neofascista, que a sí misma se llama populista, es explícita y en las que el arraigo México es extraordinario. El caso de Argentina para mí es raya en los límites del delirio. O sea, ¿cómo puede ser que desde los años 30 hasta aquí, hasta hoy, en Argentina no haya habido más que peronismo? Y que ese peronismo pueda hoy aparecer en algunas gentes.
Hay 5 o 6 partidos peronistas, sí, de derecha, igual, de centro, todos. De izquierda, de extrema izquierda.
Es un caso único, no hay una historia en el siglo XX de un fascismo que haya durado tanto tiempo y adaptándose a todas las variedades. Pero claro, las variantes estas ya locas que pone en marcha Chávez. Populismos que adoptan retóricas apocalíptico revolucionarias que mezclan los conceptos más disparatados, más sin fundamento, y que arraigan en un país como Venezuela, que es otro de esos países que tienen las condiciones para poder ser un país riquísimo. Yo recuerdo perfectamente que en los años 50 en España Venezuela era el dorado, era el lugar al que la gente emigraba para poder retornar con un capital decente. Pero bueno, es que eso se ha expandido a todas las variedades estas del indigenismo en América Latina, que es que producen estupor. Producen estupor no porque no hayan existido siempre, sino porque en estos momentos puedan aparecer como una alternativa modernizadora. Mire, es que claro, uno escucha ese tipo de retórica y dice, pero ¿es en serio? ¿Me está tomando el pelo? No, es que es en serio.
Y ahora una pregunta, volviendo un poco a las preguntas iniciales. Lo que está pasando con el Estado Islámico y que tiene tan con los nervios de punta a Estados Unidos y a la prensa internacional, cosa que nos asombra mucho aquí en Radio Sefarad, porque venimos de hace 2 semanas de Hamás. Y aparte, yo con este tema de las decapitaciones, yo sin querer quitarle el dramatismo a las decapitaciones actuales, pero yo he visto la de Daniel Pearl talibanes pakistaníes, sí, claro. Y
eso es una norma islámica, la decapitación del infiel no es una rareza, es una norma.
Claro, y las crucifixiones de los cristianos, pues parece que alteran más a algunos grupos que a los propios cristianos, ¿no? No sé, es como que el mundo está un poco en babia.
Bueno, pero es que una vez más lo que no podemos en absoluto es olvidar de dónde viene lo que se ha producido en toda esa zona controlada por el Estado Islámico. Toda esa zona pasó una guerra muy compleja, la guerra de Irak, en la cual Estados Unidos, con costes muy altos, tanto materiales como humanos, logró ganar una guerra muy complicada. Lo verdaderamente difícil de entender, quiero ser muy moderado en esto, pero difícil de entender, es que un presidente americano, Obama, lo primero que haga, a los poquísimos meses de haber acabado de ganar una guerra tan difícil como la de Irak, fuera retirar a las tropas del territorio. Mire usted, si usted gana una guerra y a continuación retira a sus tropas del territorio, lo que usted está propiciando es naturalmente una masacre en masa, que es lo que se produjo de inmediato. Bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto tiempo permanece el ejército americano en Alemania? 50 años. Uh-huh. Era mucho pedir que el ejército americano, después, insisto, de haber asumido los costes más altos, después de haber ganado una guerra con costes extraordinarios...
¿No será que Obama se quería ser un Zapatero de Estados Unidos? Diciéndolo yo desde la perspectiva
del
Leire Pagín con esa conclusión
planetaria. El insulto me parece excesivo para alguien que tiene una buena formación académica como es Obama. El señor Zapatero es un analfabeto y ese tipo de analfabetismos fuera de España no son fáciles en dirigentes de ese nivel. No, yo pienso que Obama, que efectivamente yo lo había seguido un poco en los tiempos anteriores a su presidencia, en su fase de emergencia, apareció desde el primer momento como uno de los mejores oradores, o quizá el mejor orador de su generación, y que era un político en el que uno entiende muy bien que una parte importantísima del electorado americano pusiera una apuesta de renovación. Sin embargo, cayó en una de las tentaciones clásicas de la política americana, que es la del repliegue y la de el encierro sobre sí mismo, el encierro interior, la salida, el abandono del exterior. Si a ello se añade esa soberana estupidez de darle un premio Nobel de la Paz a alguien que acaba de llegar al gobierno antes de que haga nada.
¿Tú crees que eso le influyó?
Chico, hay en los personajes que llegan a un cierto nivel de poder, y el caso de la presidencia de Estados Unidos probablemente en este momento es el más alto del mundo, probablemente lo único que queda ya es la tentación de construir al personaje histórico. Y es como si de algún modo, a partir de un cierto momento, Obama hubiera preferido, hubiera dado preeminencia a la construcción del personaje histórico sobre la gestión política. La gestión política exigía absolutamente que en esa zona el ejército americano garantizase la estabilidad del territorio durante un periodo largo. Pero, naturalmente, la gran exhibición retórica era la de vez. Yo ya no intervengo militarmente en nada. Es un disparate porque no es lo que al final lo único que consigues es tener que intervenir de un modo más problemático, con más muertos. Bueno,
eso es muy similar también al famoso discurso inicial en la Universidad del Cairo, donde dijo, nosotros ya no nos vamos a meter aquí. Claro. Hace vosotros la historia de esta zona,
pues,
¿no?
Mire usted, si usted hace eso en una zona acerca de la cual sus analistas le tienen que haber explicado cuáles son los conflictos insalvables que se están jugando, lo que está haciendo es condenar a una parte importantísima de la población civil a ser masacrada, sin más. Uh-huh. Sin la presencia militar americana, en esa zona no puede haber más que masacre.
Y a mí hay algo que no me cuadra del todo, porque todo esto está muy bien, o estaría, sería lógico, de que la preocupación, o que de Estados Unidos se despreocupe de su papel como líder mundial en la política internacional, diga, bueno, ya paso de todo y me estoy en casa.
Sale muy caro y encima es antipático.
Sí, pero es que en casa tampoco le va nada bien a Obama. Y sin embargo es reelegido. Eso es el sistema americano. ¿Qué pasa ahí?
Yo creo que el caso de Obama es un caso más histórico que político. Yo, cuando se produjo la primera elección, lo indiqué. No es un acontecimiento político, es un acontecimiento histórico. Y eso sí hay que entenderlo. O sea, estamos hablando de un país en el que la esclavitud desapareció hace muy poco tiempo y en la que la plenitud, la plena igualdad de derechos es recientísima. La emergencia de un presidente perteneciente a la minoría negra es un acontecimiento histórico, y es un acontecimiento histórico de primer orden, eso no se podía negar y se entiende perfectamente. En la segunda vuelta, de algún modo, la segunda legislatura, probablemente se jugaba todavía con la hipótesis de hay que dar la oportunidad a este hombre, aunque se haya equivocado en determinadas cosas. Yo creo que ahora el acontecimiento histórico ya se ha producido. Ya no hay retorno posible. Es decir, en estos momentos todos los planos de igualdad étnica en Estados Unidos se han consumado por completo y a partir de ahora se puede pasar a hacer una política normal. Es decir, no una política ya regida por los gestos históricos.
Todavía la Clinton reclamará de que todavía no han gobernado las mujeres.
Pero eso es una trivialidad que además se producirá en cualquier momento, pero que no tiene la barrera tremenda que era la barrera étnica en Estados Unidos. Yo sinceramente pienso que Clinton hubiera sido un mejor, mucho mejor político, mucho mejor presidente que Obama, pero históricamente estaba claro que la relevancia de que fuera Obama era más alta.
Bueno, empezamos con la pregunta de si estábamos en los tiempos del apocalipsis. Yo no sé si hemos tenido una respuesta, porque todavía estoy buscando cómo se llamaba el personaje que hacía Marlon Brando, el coronel que esté...
Kurtz.
El coronel Kurtz.
Kurtz, que es la, como ya recuerdas, es el trasiego del personaje del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad.
El Abu Bakr el Baghdadi es el Kurds este o no, no tiene altura.
Yo no,
no
veo,
hay un enemigo tan fuerte.
Yo no,
¿no?
veo al Baghdadi leyendo a T.S. Eliot a no, las orillas del Mekong. Francamente.
No, no. Francamente, no, no, pero digo, es porque a veces, bueno, está bien, las imágenes impactan, pero ¿realmente el Estado Islámico, el Califato, es una amenaza real?
Sí, es una amenaza real. Sí, es una amenaza real porque por primera vez, si quieres, ha habido una mutación respecto del concepto de la yihad anterior. La idea de Al-Qaeda era precisamente la de la intervención múltiple dispersa. Tras la derrota de Al-Qaeda y la ejecución de Bin Laden, lo que estos nuevos militantes plantean es el retorno al modelo del ejército clásico y de la implantación sobre el territorio. Ahora, por primera vez desde que nació el yihadismo moderno, tenemos un territorio con un ejército propiamente dicho y no un sistema de guerrillas dispersas, que era lo que había en Afganistán, y con un ejército extraordinariamente bien dotado, porque
durante... Tienen las armas que los americanos le dejaron a los iraquíes.
Y no solo eso, tiene el fondo financiero más importante que haya tenido jamás una organización de ese tipo.
Las camisetas de Messi.
Sí, las camisetas, exactamente, las camisetas de Messi, pero claro, siempre los saudíes y los cataríes y los gobernantes del Golfo siempre pueden decir que hace ya mucho tiempo que han dejado de financiar a ese grupo. Ellos sí, pero la financiación privada desde la Arabia Saudí, desde Qatar y desde todo el Golfo sigue siendo extraordinaria. Los cálculos que se hacen en estos momentos de las finanzas que mueve el ejército islámico no admite en comparación con las que haya movido jamás ningún grupo armado.
Bueno, yo no soy cristiano, pero voy a utilizar la frase que nos pillen confesados, porque la cosa está chunga. Seguramente lo del ébola pasará. Esperemos que cuanto antes. Hemos tenido otras plagas que amenazaban con acabar la humanidad. Hemos tenido también el año 2012, que los mayas habían previsto el fin del mundo. Y supongo que en algún momento también lo del Estado Islámico pasará a ser un tema secundario. Lo que pasa que igual en ese momento es porque habrá algo todavía peor.
Sí, más vale no hacer muchas predicciones al respecto. De todas formas, el fin del mundo se produce en cada instante, en cada segundo que pasa. El mundo con el que nos encontramos es cada vez otro mundo. Y habrá que tratar de ir bregándolo.
Esa es una frase del catedrático de filosofía. Excelente para terminar esta entrevista. Muchas gracias, Gabriel Albiach,
por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.